Cristo vino a la tierra y estuvo entre un pueblo engañado y frustrado por la ambición. En aquel tiempo Israel se encontraba bajo el yugo romano, pero creía que vendría uno que habría de establecer un reino del cual quedarían excluidos todos los demás reinos de la tierra. Continuamente se levantaban profetas que declaraban haber recibido mensajes especiales acerca de Judá, quien debía ser honrada como el lugar de poder y gloria. Creían los judíos que los reinos del mundo y las riquezas de los gentiles les serían dadas plenamente. Todas las bienaventuranzas que Jesús pronunció en el Sermón del Monte tenían el propósito de echar por tierra aquellas ambiciones egoístas. Por eso, la obra de Cristo debía colocar ante los hombres el carácter de su reino y mostrarles que los nombres, las posesiones y los títulos no significan nada, y que en cambio, a la vista del cielo, la pureza de la virtud y la santidad del carácter son consideradas de máximo valor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo sabía que por causa de él, muchos de sus discípulos serían echados en la cárcel y muertos, y sin embargo les dijo que no se entristeciesen por ello, pues nada puede dañar a los que aman y siguen a Cristo, porque él estará con ellos en todas partes y en todas las circunstancias. Pueden ser muertos, pero él les dará la vida eterna y una corona de gloria que nunca ha de marchitarse. Hoy sábado 29 de noviembre de 2025 tendremos la lección número 269 de la historia sagrada titulada El Sermón del Monte, parte 8. Feliz, bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Feliz sábado, Tita. Feliz sábado para todos. Dios les
Feliz
bendiga. Un
sábado
abrazo.
para todos.
Feliz sábado para
Buen
todos.
día, feliz sábado. Amén.
Feliz sábado para todos. Damos inicio a nuestro servicio con este himno de apertura. Señor, reposamos.
Hermano Dick, ¿abriste el micrófono?
Sí.
Okay.
Señor, Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno. Que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono en santa ferviente. Sincera oración, pidiéndote escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir que puedan por siempre contigo vivir.
Amén.
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 Pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras nos disponemos, cantaremos: Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Bondadoso Padre, grande Señor Dios del cielo y de la tierra, ¿a quién más podríamos acudir, Señor, sino a ese Dios que siendo Dios se hizo hombre para salvarnos de esta condición humana? Gracias por tu grande amor por todos los niños en toda la tierra, por los que hoy, sincera y honestamente, quieren acercarse para conocerte y para seguir confiando en ti. Danos tu bendición en esta reunión. Que tu Santo Espíritu nos acompañe, por favor. Gracias, bondadoso Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén.
Amén. Muchas gracias, hermano Joaco, por guiarnos en la oración.
El texto bíblico de apertura para el día de hoy lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35, y dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
Amén.
Amén. Es momento de repasar la sagrada y eterna ley de Dios, los 10 mandamientos. Quien así lo desee puede, de manera ordenada, activar su micrófono y repasar uno de ellos.
Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano.
Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Amén.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento, no matarás.
Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Siga, siga.
Octavo, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Amén. Vamos a continuar alabando el nombre de Dios en esta mañana, cantando el himno Nítido Rayo.
Nítido rayo por Cristo, yo quiero siempre ser. En todo quiero agradarle y hacerlo complacer. Nítido rayo por Cristo, nítido rayo.
A Cristo quiero acercarme en mi temprana edad. Por siempre quiero amarlo y hacer su voluntad. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo seré.
Nítido rayo en tinieblas, deseo siempre ser. Almas perdidas a Cristo, anhelo conducir. Nítido rayo por Cristo, un nítido rayo, nítido rayo seré.
Una mansión en el cielo fue Cristo a preparar, y cuando venga a buscarme, con él iré a morar.
Nítido rayo por Cristo, nítido rayo, nítido seré.
Amén.
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 Amén. El Sermón del Monte fue una exposición de la ley. Cristo presentó las abarcantes demandas de la ley de Dios. Trató de corregir las altas pretensiones de Israel, exaltando los verdaderos sentimientos y proclamando una bendición sobre ciertos rasgos de carácter que eran total o son totalmente opuestos a los atributos que ellos en su momento acariciaban. Delante de los judíos se presentó un reino en el cual no tienen cabida las ambiciones humanas, mucho menos las terrenales. Con esto en mente, vamos a tener la primera lectura de esta mañana que se encuentra en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 271. Vamos a pedirle a Natanael si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Dice, el mundo ama el pecado y aborrece la justicia. Esta era la causa de su hostilidad hacia Jesús. Todos los que rechazaban su amor infinito hallarán en el cristianismo un elemento perturbador. La luz de Cristo disipa las tinieblas que cubren sus pecados y les manifiesta la necesidad de una reforma. Mientras los que se entregan a la influencia del Espíritu Santo empiezan a guerrear contra sí mismos. Los que se aferran al pecado combaten la verdad y sus representantes. ¿Leo el versículo también, hermana?
Sí, por favor.
Confiando en Dios, dice Oseas 10:12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Amén. Deseo de toda la gente, página 21, Oseas 10:12.
Amén. Amén. Muy bien, aquí tenemos una pregunta para todos, especialmente para los niños. ¿Por qué el mundo rechaza a Cristo?
Porque aman el pecado.
Porque aman el pecado.
Y aborrecen la justicia.
Qué tristeza, pero esa es la respuesta. El mundo rechaza a Cristo porque ama el pecado y aborrece la justicia. Es por ello que para quienes aman al mundo y las cosas del mundo, el amor infinito de Dios es un elemento perturbador. Todo el que ama el pecado desprecia el orden, la virtud, la pureza, la integridad, los buenos principios y se niega a recibir la luz de Cristo que deja al descubierto todos sus pecados. Así entonces se crea disensión y los seguidores de Cristo son acusados siempre de perturbar a la gente porque son distintos. Pero es la comunión con Dios lo que les trae la enemistad con el mundo. No es porque ellos hagan el mal, sino porque están en contraposición a lo que el mundo hace y enseña. Ellos, los que aman a Cristo, llevan el oprobio de Cristo. Andan por la senda en que anduvieron los más nobles de la tierra, muchos de los que ya hemos recordado aquí en la historia sagrada. Y entonces los seguidores de Cristo deben arrostrar o deben sobrellevar o deben soportar la persecución no con tristeza, sino con regocijo. Para los niños, para los adolescentes y para los jóvenes es difícil entender que ser diferente es algo bueno. Porque el mundo nos ha enseñado para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Y que la voz de Dios es la voz del pueblo, o que la voz del pueblo es la voz de Dios, y que la mayoría siempre tienen la razón. Pero eso son expresiones falsas, mentirosas. La mayoría siempre ha estado equivocada. Y es muy fácil seguir las costumbres del mundo, pero requiere de esfuerzo personal, de disciplina, de poner la voluntad en armonía con la voluntad de Dios para no hacer lo que todos los demás hacen, sino ser diferentes. Y cada prueba de fuego, es un agente que Dios usa para refinar a los que le aman. Cada una de esas pruebas va preparando al que ama a Dios para una obra como colaborador suyo. Cada conflicto, cada lucha, tiene su lugar en la gran batalla por la justicia y va a aumentar el gozo de su triunfo final. Si nosotros tenemos esto en vista, la prueba de la fe y la paciencia será alegremente aceptada más bien que temida y evitada. ansiosos de cumplir la obligación para con el mundo y fijando el deseo en la aprobación de Dios, los siervos amados de Dios deben cumplir cada deber sin tener en cuenta el temor o el favor de los hombres. Y surge una pregunta. Si estamos hablando de persecución, ¿cómo puede un niño ser perseguido por causa de la justicia? Vamos a tratar de entenderlo, aunque tal vez no a profundidad en esta mañana. La persecución puede ser
violenta.
La persecución violenta de niños por ser cristianos es un problema real que ha existido a lo largo de la historia. Aunque hoy no es una práctica generalizada en el mundo actual. Pero en la Biblia lo vimos. Aquella niña que fue sacada de su familia, de su casa, y fue como sierva a la casa de Naamán el sirio. El mismo José que fue arrancado del seno de su padre por sus propios hermanos y fue vendido a los traficantes de Egipto. Y sabemos que él llegó hasta la cárcel y de la cárcel salió a ser el gobernador de Egipto. Sabemos de los 4 jóvenes hebreos que fueron llevados cautivos a Babilonia junto con muchos otros jóvenes, pero ellos decidiendo ser fieles al Señor, se mantuvieron íntegros en su fe y padecieron una persecución violenta, echados en el horno de fuego y Daniel en el foso de los leones. Y es importante, niños y niñas, que en esta mañana ustedes sepan y como padres también estemos muy conscientes de que la persecución hacia los niños sigue ocurriendo hoy. En numerosos países del mundo, porque tenemos que ser solidarios, no solo con la vida que tenemos, sino con la que están viviendo nuestros semejantes. En numerosos países del mundo, las minorías que aman a Cristo enfrentan persecución violenta por causa de su fe. Miles de personas, familias que incluyen a niños y niñas, sufren restricciones a la libertad religiosa, recibiendo ataques y soportando leyes abusivas que criminalizan su fe. Los niños son examinados en la escuela en busca de cualquier indicio de su fe. Hay niños que hoy día en el mundo ya padecen una persecución violenta. Pero la persecución también puede ser
extrema.
A nivel mundial, la persecución religiosa a niños y jóvenes se practica mediante la manipulación y el control a corto y a largo plazo de las opciones y las vías de las cuales ellos disponen para desarrollar su identidad, su carácter y su destino eterno. Los niños que aman a Dios son perseguidos para trastornar sus mentes y sus conciencias a fin de que acepten ideologías corruptoras que atentan contra la fe que sus padres les han enseñado. Y algunas de las consecuencias que sufren los niños y los jóvenes cristianos son, por ejemplo, intentar redefinirle su identidad emocional, psicológica y también religiosa. Y esto se hace mediante la discriminación y el acoso en la educación, pues a algunos se les niega el derecho y el acceso a la educación. Por eso se habla de persecución extrema, negándoles el acceso a materiales y a doctrinas que son el fundamento de su fe, prohibiéndoseles participar de las reuniones y de los servicios para estudio de la palabra de Dios, pero fomentando su participación en toda clase de eventos corruptores, conciertos, shows, y toda clase de reuniones donde se profana el nombre de Dios y donde se exaltan las más bajas pasiones. La persecución también puede ser
sutil como la burla.
Ah, y es importante definir para ustedes en esta mañana qué es la burla. La burla es toda acción o palabra realizada o dicha con el propósito de poner en ridículo a una persona. Y casi todos los niños, escúchenlo bien, tarde o temprano tienen que enfrentarse a las burlas. Y las burlas por lo general son hechas por sus compañeros de clase, es decir, por sus pares, por sus amigos y en algunos casos por sus propios hermanos. Y algunos se burlan de los niños porque se niegan a decir palabras o hacer cosas que deshonran a su amado Salvador. Y ser víctima de la burla no es nada bueno, no es agradable, porque eso hace que el niño se sienta diferente y rechazado por su comunidad. Y los niños, si no conocen del temor y el amor a Dios, pueden ser de los seres más crueles que existen en la tierra. Cuando un niño no ha sido educado en los principios de respeto, de amor y de consideración por sus semejantes, dándole a cada uno el lugar que le corresponde en el universo de Dios, los niños pisotean los derechos de sus pares. La persecución también puede ser
con discriminación.
La discriminación por causa de la fe se produce cuando una persona, bien sea un niño o sea un adulto, recibe un trato menos favorable que otra por causa de su fe, porque tiene un estilo de vida o una perspectiva diferente a los de otra persona. Los niños se ven afectados directa o indirectamente por la discriminación o la marginación religiosa, por el acoso y la intolerancia. Y todo depende en algunos casos si son niños o si son niñas, y del lugar donde vivan. Eso tiene un grave impacto en toda su vida. Las investigaciones demuestran que los niños se ven afectados indirectamente por la opresión que reciben sus padres y sus familiares por causa de la fe. Y esto es muy traumático para los niños y las niñas, y también tiene efectos secundarios a largo plazo. La discriminación de las familias y las comunidades cristianas también afecta al acceso de los niños a la atención sanitaria en muchos casos y al suministro de elementos y alimentos básicos como el agua. A algunas familias se les prohíbe participar en reuniones para aprender más sobre Jesús. Demos gracias a Dios porque nosotros tenemos la libertad y la posibilidad de reunirnos cada sábado y nadie nos lo está impidiendo ni estamos siendo perseguidos por ello. Tenemos muchos privilegios de los cuales no somos conscientes, por eso es importante saber que existe persecución, de qué manera y que muchos la están viviendo y soportando en este mundo. En países como China, los niños menores de 18 años tienen prohibido asistir a los servicios religiosos o recibir cualquier tipo de educación religiosa. Y no solo China, Corea del Norte y otros países. La persecución también puede ser
con exclusión.
Un niño puede ser excluido por su fe a través de la discriminación social y escolar, sacados del grupo donde se encuentran. Es aislado, burlado o no invitado a actividades por no compartir las creencias del grupo mayoritario. Y esta exclusión también puede manifestarse de manera más grave con la presión a que abandonen o cambien su fe, con violencia y cualquier otro acto de persecución extrema. La exclusión puede llevar a problemas como dificultades para afrontar desafíos. Los niños van perdiendo la autoestima porque cada uno quiere ser aceptado y recibido en la comunidad a la cual pertenece. Y es por tanto muy importante que tanto los padres, los cuidadores y los niños conozcamos acerca de esto, porque es lo que hay en el mundo y es lo que en cualquier momento tal vez tendremos que enfrentar de una u otra manera. Y en visión profética Cristo lo predijo, y siendo que todos anhelamos ser llamados hijos de Dios y entrar en el reino de los cielos, debemos saberlo. Pero hay una promesa para todo aquel que quiere andar con Jesús. Vamos a recordar este himno para que nuestra fe se robustezca y para que cobremos ánimo en el Señor. Cantemos al andar con Jesús.
Al andar con Jesús, en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor mi afán, mi dolor. Cuando ven que obedezco por fe tu santa, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder de goza aquel que obedece por fe, su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Fiel amigo él es, sentaréme a sus pies, y a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir, o si hay donde de ir, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Jesús no ofrece a sus discípulos la esperanza de obtener gloria y riquezas mundanales ni vivir sin tribulaciones. Les presenta el privilegio de andar con su maestro por senderos de abnegación, porque el mundo no los conoce como tampoco lo conoció a él. Muy bien, tengamos la siguiente lectura en el discurso maestro de Jesucristo, página 28. Vamos a pedirle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante, Emiliano.
El discurso maestro de Jesucristo, página 28. El que vino a redimir al mundo perdido tuvo la opción de las fuerzas unidas de los enemigos de Dios y del hombre en una confederación despiadada. Los hombres y los ángeles malos se alinearon en orden de batalla contra el príncipe de paz. Aunque la compasión divina se notaba en cada una de sus palabras y acciones, su diferencia del mundo provocó una hostilidad amarguísima, porque no daba licencia a la manifestación de las malas pasiones de nuestra naturaleza. Excitó la cruel oposición y enemistad. El discurso del Maestro de Cristo, página 28. Amén.
Amén. Amén. Gracias, Emiliano, por guiarnos en esta lectura.
Amén.
Amén.
Muy bien, y la siguiente pregunta dice, ¿por qué tanto los hombres como los ángeles malos guerrearon contra Jesús mientras estuvo en esta tierra?
Porque era el príncipe de paz.
Amén. ¿Y cómo era Jesús frente al resto de la gente o al resto de sus pares? ¿Actuaba igual que ellos?
No, tenía compasión.
Muy bien.
Era amoroso.
Amén.
No, lleno de paz.
Amén.
Eso provocó la rabia de muchos.
Amén.
Amable.
Amén. Tanto los hombres como los ángeles malos guerrearon contra Jesús mientras estuvo en esta tierra, porque dicho en una expresión que pueda reunir todo lo que ustedes dijeron, él era diferente, diferente del mundo. No era semejante a su generación, ni semejante a nuestra generación. Era diferente del mundo. Y así debe ser todo aquel que viva piadosamente en Cristo Jesús. Diferente. No le teman a la diferencia, niños. No le teman a ser diferentes para el bien. A ser amables, corteses, bondadosos, generosos, respetuosos, compasivos, atentos, misericordiosos, pacificadores. No le teman a eso. El mundo no conoce de eso, porque el mundo no conoce a Cristo. Pero ustedes ya conocen de Cristo. No teman ser diferentes al mundo. Porque entre la justicia y el pecado, entre el amor y el odio, entre la verdad y el engaño, hay una lucha imposible de suprimir. Siempre el mal se opone al bien. Y no se puede armonizar una cosa con la otra. Es imposible ser honrado y honesto y al mismo tiempo ser ladrón. Es imposible ser mentiroso y al mismo tiempo ser sincero. No puede haber armonía entre las cosas que se contraponen. Pero cuando se presentan el amor de Cristo y la belleza de su santidad, se le restan siempre súbditos al reino del enemigo. Y esto incita al príncipe del mal a resistir. Y hay algo muy solemne que debiéramos entender en esta mañana. Y esto es que la persecución y el oprobio esperan a quienes están dominados por el Espíritu de Dios. Y aunque el carácter de la persecución cambia con el transcurso del tiempo, el principio o espíritu fundamental de la persecución siempre es el mismo. El mismo que dio la muerte a los elegidos de Dios desde los días de Abel. Eso debemos entenderlo. Y hay persecución en el mundo. Por ideas políticas, pero nosotros vamos a concentrarnos en la fe. Por ser diferentes en cuanto a los principios que rigen nuestra vida. Muy bien, tengamos una lectura más ahora en el discurso maestro de Jesucristo, página 29. Vamos a pedirle a Mateo si él quiere llevar a cabo esta lectura.
Sí, señor. Siempre que el hombre o el niño procure ponerse en armonía con Dios, sabrá que la afrenta de la cruz no ha cesado. Principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos se alistan contra los que consienten en obedecer la ley del cielo. Por eso, en vez de producirles cesar, la persecución debe llenar de alegría a los discípulos de Cristo, porque es prueba de que siguen los pasos de su Maestro. Aunque el Señor no prometió eximir a su pueblo de tribulación, le prometió algo mucho mejor. El discurso maestro de Jesucristo, página 29. Amén.
Amén.
¿Cómo lo dice?
Amén.
Amén. Muchas gracias, Mateo.
Brevemente explicamos a qué se refiere aquí el texto con regiones celestiales. Es el espacio entre el cielo y la tierra donde habitan los ángeles caídos.
Gracias, Santiago. Sí, es muy importante dejar en claro que regiones celestes no es lo mismo que los atrios celestiales, sino que es aquel espacio, como dice Santiago, entre el cielo y la tierra, donde habitan las huestes de maldad, los espíritus, los ángeles caídos. Muy bien, pregunta para niños y niñas. ¿Deben los niños ser conscientes de que existe enemistad contra los que procuran obedecer la ley de Dios? Bueno, tienen muchas dudas, pero por supuesto que sí. Para no afligirnos, es muy importante que los niños sean conscientes de que existe enemistad contra los que procuran obedecer la ley de Dios porque son diferentes, porque no van para donde va el resto de la gente, porque no hacen lo que hacen todos los demás. Y cuando nosotros todos, grandes y pequeños, somos conscientes de ello, podemos entender que nuestra lucha no es contra nuestros semejantes, no es contra el otro niño que se burla de mí, no es contra la maestra, no es contra aquel que hace discriminación hacia mí, sino que es contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad, ángeles caídos, que están obrando en el corazón de los que no aman ni temen a Dios para incitarlos a hacer todas aquellas cosas como la persecución en contra del que ama a Dios. Y aunque el Señor no prometió eximir a su pueblo de tribulación, Él sí prometió algo mucho mejor, lo decía el texto que acabamos de leer, así terminaba. ¿Y qué fue lo que Dios prometió? Bueno, escrito está en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 25, y dice, como tus días serán tus fuerzas. Alabado sea Dios. No hay una prueba, ni una tribulación, ni una tentación, ni una dificultad para la cual Dios no haya hecho provisión. Y a cada uno de ustedes, niños y niñas, y a cada uno de nosotros los adultos, Él ha prometido darnos las fuerzas para sobrellevar aquella dificultad. Y esa no es la única promesa. También escrito está en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y puede ser difícil de sobrellevar un momento, una situación, una prueba, una circunstancia que jamás hemos vivido y que nos sobresalta, nos perturba, nos angustia, nos saca de nosotros como aquello que no es bonito para reaccionar. Pero ahí es donde nosotros debemos reconocer cuán débiles somos, cuán incapaces somos, y pedir la ayuda del Señor, porque Él ha dicho que nos debe bastar su gracia, y que cuando somos débiles, podemos llegar a ser fuertes por la ayuda del Espíritu Santo y de todos los ángeles que están dispuestos a venir en nuestro auxilio. Aunque la verdad es que no se necesitan ni dos, ni tres, ni miles de ángeles a nuestro alrededor, porque el Señor también dice que la sola presencia de un ángel con aquel que se humilla delante de Dios pidiendo su ayuda y protección son más poderosos que toda una legión de ángeles del enemigo. Lo que necesitamos es velar, estar atentos, arrodillarnos constantemente, pedir la dirección del Señor. Cada vez que sintamos un impulso, una necesidad, que sintamos que nos estamos saliendo de casillas, que como que las cosas son inmanejables e ingobernables para nosotros, que la prueba es más grande que nuestra capacidad, allí tenemos nosotros que acudir al Señor, y Él nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y si en algún momento, niños y niñas, ustedes fueren llamados o nosotros a entrar en el horno de fuego, por amor de Jesús, ¿qué creen que pasará? Él estará a nuestro lado, así como estuvo con los tres fieles en Babilonia. ¿Recuerdan esa historia? De los tres jóvenes hebreos que fueron lanzados al horno de fuego ardiendo, que fue calentado más de lo normal, y que veía entonces el rey a un cuarto hombre que se paseaba entre ellos, y no era otro que Jesús, el amado Hijo de Dios. Pues la promesa es esa, si nos toca entrar en el horno de fuego por amor de Jesús, Él estará a nuestro lado como estuvo con ellos. Por lo menos si todas estas cosas están en nuestra mente, si las hemos escuchado, si las hemos hecho propias en la mente y en el corazón, cuando llegue el momento, el Espíritu nos las recordará para que actuemos de esa manera. Por eso debemos conocerlas, por eso debemos aprenderlas. No para perturbarnos o afligirnos ahora, cuando todavía no ha llegado ese momento, sino para estar preparados. y todo aquel que ama a su Redentor siempre sentirá regocijo por cada oportunidad de compartir con él la humillación y el oprobio. El amor que siente cada uno hacia el Señor dulcifica el sufrimiento por su causa. Por eso es que muchos, muchos fieles fueron a la hoguera, fueron al cadalso, fueron a la guillotina, fueron a cualquier prueba y dificultad con que le fue quitada su vida, cantando y sonriendo, porque estaban contemplando anticipadamente la gloria de Dios. Y estaban felices de dar testimonio de su fe. Esteban, cuando fue apedreado, vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, regocijado en la fe y en la esperanza que tenía. Soportaban el momento. Y yo personalmente les voy a decir algo que no sé si sea así, pero yo lo creo. Es algo interior que llevo en mi corazón. Siempre lo he pensado. Que cuando el Señor dice que estará al lado de los que están dando testimonio por causa de la fe y que el Señor no los abandona, yo he pensado, yo, de manera personal, no es algo revelado de parte de Dios, que seguramente o tal vez el Señor en su misericordia retira el aliento de vida de su siervo un instante antes de que caiga sobre él o venga el dolor. Porque Dios no se complace en el sufrimiento de nadie. Él se complace en la fidelidad de los que le aman y guardan sus mandamientos. Pero ciertamente, llegar hasta ver la hoguera ardiendo allí, que me van a tirar allí, llegar hasta donde me van a cortar la cabeza, estar en la cárcel, esa prueba hay que vivirla. Ellos la vivieron, la soportaron. Muchos estuvieron encerrados en mazmorras, en lugares fríos, húmedos, enfermos. Y así como el Señor cerró la boca de los leones, cuando Daniel fue lanzado al foso, el Señor también puede, pienso yo, retirar el aliento de vida. Porque muchos murieron. No todos tuvieron la suerte de Daniel, ni la suerte de los tres jóvenes cuando fueron lanzados al horno de fuego. Pero Dios tiene una salida para cada prueba y para cada dificultad. La gloria sea para Dios.
Amén.
Muy bien, vamos a continuar alabando a Dios, escuchando y cantando este himno, Fija tus ojos en Cristo.
Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, a life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strange within in the light of his glory and grace.
De muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él.
Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
His word shall not fail you, he promised. Believe him, and all will be well. Then go to a world that is dying.
His perfect salvation to attend. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will go strangely dim in the light of his glory and grace.
Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Ya lo terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo,
tan llenos de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
Amén.
Amén.
Amén. Amén. No te entiendo.
Amén.
Muy bien, tengamos una lectura final en esta mañana que se encuentra en el Discurso Maestro de Jesucristo, página 30. Vamos a pedirle a Cevita si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Claro, Tita.
Adelante.
Dice, por las pruebas y persecuciones se revela la gloria o carácter de Dios en sus elegidos. La Iglesia de Dios perseguida y aborrecida por el mundo se educa y se disciplina en la escuela de Cristo. En la tierra sus miembros transitan por sendas estrechas y se purifican en el horno de la aflicción. Siguen a Cristo a través de conflictos penosos. Se niegan a sí mismos y sufren ásperas desilusiones. Pero los dolores que experimentan les enseñan la culpabilidad y la desgracia del pecado al que miran con aborrecimiento. Siendo participantes de los padecimientos de Cristo, están destinados a compartir también su gloria. En Santa Visión el profeta vio el triunfo del pueblo de Dios, dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. El Discurso Maestro de Jesucristo, página 30. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Evitas.
Amén.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Quiera Dios que todos podamos decir: jamás podrá alguien separarnos de Cristo, nuestro Redentor. Y vamos a preguntarle en esta mañana a la familia Ovalle si ellos conocen este himno.
Sí, señora.
Bueno, ¿quisieran ustedes empezar la primera estrofa?
Señora.
Adelante.
Jamás podrá quien separarnos de nuestro Redentor, ni cosa alguna arrebatarnos el gozo de su tierno amor. camino, ya prueba todos dolores, ni amenaza tu aflicción. Y aún este mundo y sus dolores, tu pompa, gloria y tentación.
Con furia loca lo azotaron y así humillaron al Señor. Y sin piedad atravesaron las manos de mi Salvador. A esos pies que caminaron para sanar y bendecir, horribles esclavos traspasaron la suerte humana al compartir. ¡Qué horror que por mi vil pecado el Salvador así sufrió! ¡Que por mis culpas fue azotado y burlas crueles recibió! Ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó y con anhelo de salvarnos su propia vida entregó. Amén.
Amén.
Quiera Dios que alguien pueda separarnos de Cristo nuestro Redentor, que el eterno peso de gloria prometido a todo aquel que le ame, nos anime, nos conforte y nos lleve a anhelar esa patria mejor. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Invitamos entonces a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Bondadoso y misericordioso Padre eterno Jehová, bendito, alabado, glorificado, santificado, siempre sea tu divino, excelso y maravilloso nombre, alabado Padre. Agradecidos estamos contigo nuevamente hoy por tu santo día. Pedimos perdón por nuestra maldad y ni que hay pecado, pues por ella fue que nuestro Señor Jesús padeció tanto castigo y tanto dolor. Mas, sin embargo, en su gran amor nos dio una gran lección de este. Al todavía recibir tanto dolor en sus manos, en sus pies con esos clavos, y demostrarnos que el amor es la fuerza más poderosa que hay en el universo, al suplicarle a nuestro Padre eterno Jehová, que nos perdonase, pues no sabíamos lo que hacíamos. Agradecidos estamos contigo por tantas lecciones, por tanto amor, por tu fidelidad. Gracias por tu protección a través del transcurrir del tiempo. Bendice por favor a las familias que nos integramos hoy a alabar tu divino y santo nombre, Padre eterno. Y no solamente a los que nos encontramos acá, sino a todo el mundo. Sabemos que vienen situaciones catastróficas para el mundo. Pero te suplicamos que en medio de estas, por favor, fortalezcas nuestra fe y nos ayudes a confiar en ti. Pues sabemos que si contamos contigo, podrá pasarnos todo, pero estamos más que seguros. Sabes que te amamos, pero anhelamos amarte con todas las fuerzas de nuestros corazones, mentes y almas. Gracias por las pruebas, gracias por la lección que nos dio hoy mi tía, porque en medio de las dificultades, pues debemos fortalecernos y debe ser fortalecida nuestra fe. Apiádate, por favor, de cada persona quienes en este momento no tengan un pan encima de sus mesas, de aquellas personas que se encuentran en las calles sufriendo de hambre, de frío, de angustia, de los animalitos en los campos, de los animalitos en las ciudades que no tienen un hogar en estos momentos, de las personas en las cárceles. Dales perdón, muéstrales de tu gran compasión, misericordia y amor. Apiádate, por favor, también de las personas enfermas en sus casas o en los hospitales. Ayúdanos a ser siempre agradecidos para contigo. Y nuevamente te damos las gracias por el sacrificio tan grande que está en la cruz al haber permitido vertir la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y esta oración te la rogamos y la suplicamos en su santo nombre. Amén.
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 Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia, su misericordia. Y alce a ti, y alce a ti, rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Bendito y alabado sea Dios, que nos ha prestado la vida y nos dio esta mañana para reunirnos, alabar su santo nombre y estudiar un poco más de su palabra. Le rogamos en su misericordia, si es su voluntad concedernos la vida una semana más, nos permita también reunirnos para tener la lección número 270 de la historia sagrada titulada El Sermón del Monte, parte 8. Hasta entonces, un feliz, bendecido resto de sábado. Que el Señor bendiga a cada uno durante la semana que se aproxima.
Dios le bendiga. Un abrazo.
Amén, Cevitas, igualmente.
Feliz sábado. Gracias, Tita. Gracias, Santi. Chao, abrazos.
Hasta pronto.
Qué alegría.
Gracias. Feliz sábado para todos.
Feliz sábado,
mi gran.
Feliz sábado, mi
gran. A ver un paneo por ese jardín infantil que hay al lado de Mateo. Dios
bendiga.
Venga, que quieren ver el jardín. Que tomen.
A ver.
Un sábado para todos. Que Dios los bendiga.
Por ahí.
Me gusta. Ay, ya no están las palitas.